שמרי נפשך כוחך, שמרי שמרי נפשך, שמרי חייך בינתך, שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Decantación con Gerardo Levín, donde abordamos la poética, la poesía hebrea contemporánea. ¿Qué tal, Gerardo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Bien, hoy nos vamos a ocupar de un poeta, realmente una persona que viene escribiendo poesía desde hace casi más de 30 años. Un poeta ya muy conocido en Israel, poco conocido en el exterior, pero digamos muy, muy, muy conocido en el ambiente y en el ambiente literario israelí, que es Mordejai Geldman. Es una persona ya hoy mayor, nació en 1946. Y viene de toda la problemática del Holocausto. De hecho, él nació en Múnich y en realidad su biografía dice que nació en un campo de refugiados en Múnich. Nació, es un hijo directo del Holocausto. Y emigró con su familia a Tel Aviv, y él vive hoy en Tel Aviv, desde el 46-47, que vive en Tel Aviv, con toda la terrible problemática que surge de allí. Sin embargo, su poesía es alegre, rica, llena de imágenes y de motivos, y se entrecruza en su poesía mezcla de una... De literatura clásica, especialmente de literatura griega, de los griegos clásicos, con, por supuesto, todas las fuentes literarias hebreas clásicas, y a veces mezcla con slang, con idioma de la calle actual. Mordejai Geldman fue uno de los primeros poetas que introdujo la problemática homosexual en la poesía israelí, cuando no era ni fácil, ni una moda, ni siquiera defendible. Uno de los pocos y de los primeros que osó revelarse abiertamente como homosexual. Además de poeta, es psicoterapeuta o psicoanalista, esa profesión que tanto nos gusta a los argentinos. Y publicó alrededor de 15 libros de poesía, de 15 poemarios. O sea que es una producción ya coherente en el tiempo, prolongada y establecida. Hace poco editaron su poesía completa. ¿Qué más puedo decir? Hoy, ejerce como psicoanalista en Tel Aviv. Uh-huh. De eso vive. Vamos a leer algunos poemas de Mordejai Geldman. Son poemas de extensión considerable, de modo que vamos a abocarnos directamente a ello. El primero se llama Porno, es de una serie de poemas. Porno 1, 2, 3, escribió muchos poemas con ese título. Y vamos a oírlo. Porno. En otras circunstancias me hubiera enamorado de ella. Tenía una mezcla de beldad francesa con cierta hermosura oriental de indefinible origen. La esbeltez de su cuerpo, su rostro y la gracia de su andar convertían en horribles a las mujeres que hasta ese momento había conocido. Su encanto persiste y hace de la belleza física una pregunta cruel. Por momentos, la más cruel de las preguntas. Desearla con los otros tipos, todos. Aquellos que se exhibían en la peli haciéndole cosas frente a mí y los demás que conmigo la contemplaban rechinando en sus asientos, ancianos aferrados a sus últimos deseos, maricas franeleando, negros que migraron a Tel Aviv para blanquearse los destinos y cuya temerosa extranjería aún en la oscuridad se revelaba, trabajadores árabes, migrantes sucios, pobres, masturbándose en los rincones con una pasión desesperada, ávidos de expulsar al invasor sionista, silenciosos, púdicos vietnamitas de los restaurantes y otros anónimos en las pesadas sombras atravesadas por un rayo tembloroso que transportaba a la pantalla su disfrutable imagen, el eco luminoso de su hipotética existencia. ¿Acaso desearla junto a aquellos todos era como encontrar en el infierno a Eurídice paseando pura y blanca y era en sus labios carmín y fresa en las voraces nieblas del país de la muerte? Este es un símil banal. Solo halaga al poeta que se pretende así equiparable a Orfeo. Desearla junto a aquellos todos era como encontrar en una playa abandonada, entre asfaltos y latas de bebidas, entre algas y vellocinos, una perla perfecta.
Muy bonito.
Es interesante cómo transforma algo, si se quiere, bajo, como es la contemplación de una película pornográfica, porque esto es lo que se relata en el poema, en uno de esos cines donde exhiben ese tipo de películas, en una experiencia, una complejísima experiencia literaria donde se mezclan figuras como Orfeo, Eurídice. Es un poema muy rico, muy interesante. El segundo poema que vamos a leer es un ejemplo de cómo Hellman transforma sucesos cotidianos simples. En este caso, una de esas, lo que nosotros como, conocemos como modaot evel.
Anuncios fúnebres.
Anuncios fúnebres que suelen dejar en las calles o en los árboles. Falleció tal persona, puede concurrir. Como eso, a veces son comunidades chicas que se conocen en el barrio, anuncian de ese modo. El poema se llama Vecina. Hanna murió. En troncos de árboles y en vestíbulos han puesto avisos fúnebres que convocan a deudos y a amigos para que guarden luto por ella y por sí mismos y para entrenar a los transeúntes en la negación de su muerte. El ángel flaco encargado de cuidar su alma remolonea en el patio. En sus últimos días quedó ciega. Quizá fue un castigo por no haber visto nunca que su mirada hallaba siempre faltas en las personas y en las cosas. Lo mejor de su vida lo pasó en la monotonía, sus ojos vagando en busca de defectos. Al final se puso blanca y delgada como un papel. La llevaron en el viento, cuidadosamente la depositaron en la tierra, como en el envoltorio de una última carta que se envió a sí misma. Y por último, vamos a leer un poema llamado Tatuaje, ¿sí?, del cual vamos a leer algunos versos en el original. El poema en el original se llama Kahakua. באוטובוס יושב מולי חתיך שאות יפנית מקוקעת על צווארו. אולי תתקעקע גם אתה, אומר מוחי, דרקון או שחף, Ojat Keren, tatuaje. En el autobús, sentado frente a mí, un apuesto muchacho con una letra japonesa tatuada sobre el cuello. ¿Por qué no te tatúas también tú, dice mi cerebro, un dragón, un unicornio o una gaviota? Te darían un aspecto juvenil y sexy, a pesar de que ya es bastante tarde. Quizá ya llevas un tatuaje, prosigue mi cerebro, un tatuaje secreto capaz de ver sin ser visto, y que en otra época era habitual en tu familia, una hilera de dígitos azules, el número en el turno de la exterminación. Pues en esta mañana veraniega es tu turno para ser exterminado, tomando en cuenta tu edad y tu estado de ánimo, y llega entonces el pensamiento salvador. Este es el número del celular de un amante perdido en la distancia, que ha quedado grabado en mi hombro, en mi brazo y en el bloc de notas de mi corazón.
Pues con este poema de Mordejai Goldman, pues vamos a cerrar la entrega de hoy y a invitarte a que dentro de 2 semanas vuelvas a presentarnos un nuevo poema de un nuevo autor que escriba en hebreo y que sea de estos tiempos. Gerardo Levín, muchas gracias.
Sí. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos dentro de 2 semanas.
זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישר שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר אשר. Sure.